día, ¿cómo le va?
Hola, buenos días Lalo, buenos días Jorge y buenos días al equipo y la audiencia de Nacional Zapala.
Está Ariel también con nosotros y Sergio
Ariel. No también. Sabía que estaba Ariel ahí en el piso. Buenos días, Ariel.
Acá estamos. Bueno, ahí estuvimos hablando de lo que significa el problema habitacional en el contexto nacional, provincial y también local, ¿no? Y todo lo que se puede relacionar con eso, ¿no? Hay algunos que arriesgan y dicen que es una deuda de los gobiernos democráticos, pero si nosotros hablamos de una cantidad de 9 millones de alquileres que desnuda el tratamiento de la última ley de alquileres, es una situación totalmente importante y que hay que resolver.
Sí, bueno, es una situación, además de difícil de resolver para todos, para el Estado también, ¿no? Se trata del diseño de una política pública que exige una enorme inversión, una planificación, que los tiempos de los gobiernos, de los mandatos, a veces hace difícil poder concebir, y además requiere de una decisión de los gobiernos de darle continuidad a un programa que seriamente pueda contribuir a resolver este problema. De haber tenido continuidad el plan Procrear que se inició en el primer mandato, bueno, o sobre finales del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, probablemente podríamos tener otro número. La realidad es que las modificaciones a las condiciones de ese programa desalentaron sensiblemente la participación en el plan Procrear de los últimos 4 años, y eso también afecta o genera estas estadísticas tan complejas. Cierto también que en esta estadística de la Unión de Inquilinos Argentinas hay muchas situaciones de alquileres, no todas ellas tienen que ver con la solución habitacional, pero bueno, el número más sensible es de inquilinos que están en esa situación porque no tienen su casa propia, claramente.
Exactamente.
La realidad es que además esta política que nosotros entendemos tan acertada y tan valiosa por las otras implicancias que tiene, que es la del Procrear, tiene que acompañarse en el gobierno de Néstor y de los dos gobiernos de Cristina, eso ocurría, hay que aceitarlo al mecanismo también, ocurría con algunas dificultades de implementación que hay que revisar, pero que hay que acompañarla con una política de viviendas sociales, porque aún mejorando, flexibilizando las condiciones del acceso al crédito Procrear, hay grupos familiares todavía que no están en condiciones de bancarizar o de resolver, de poder afrontar la devolución con un crédito del recurso para invertir en una casa. O sea, hay que facilitar o mejorar los mecanismos de los planes de viviendas, como se conocían hace mucho tiempo, y que facilitan el acceso a la vivienda para sectores que no pueden encuadrarse dentro de las condiciones de los créditos Procrear o de la modalidad que tengamos.
Exactamente, ¿qué diferencias hubo a través de los diferentes gobiernos en el programa Procrear? Porque podemos profundizar un poquito ahí.
Mira, las más sensibles respecto de la modificación más sensible respecto del programa inicial fue que se modificaron las condiciones de acceso al crédito, se levantó el piso de los recursos del ingreso mensual requerido para poder acceder a la herramienta financiera, y luego la más pública de las situaciones que afectó el acceso a esa herramienta fue la modificación de la cláusula de las condiciones de actualización con los UVA, que hicieron insostenible el pago mensual del crédito, porque se empezó a actualizar conforme a la inflación, que además se disparó y que hizo e imposible de afrontar el pago de las cuotas mensuales. Entonces, en algunos casos, la verdad es que yo desconozco si hemos hecho un pedido de informe al banco hipotecario, desconozco si ha habido devoluciones de viviendas, si ha habido ejecuciones de créditos sin pagos en ese periodo y en qué condiciones quedan los créditos que transformaron su cláusula de actualización de la original diseñada por la primera etapa de Procrear a UBA respecto de esta nueva etapa que tiene una cláusula que se conoce como hogar y lo que hace es generar un sistema ponderado o promedio entre la inflación y los índices de recomposición salarial.
Bueno, existe una diversidad, ¿no?, de demandas habitacionales. Lo tiene cada provincia y cada municipio, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y cada región, por decirlo de algún modo, para no circunscribirlo estrictamente a una provincia, pero cada región también tiene sus particularidades, su idiosincrasia, sus condiciones en el suelo para la urbanización. Es verdaderamente un problema muy, muy complejo y que requiere, por eso decía al inicio, que requiere una política sostenida de planificación, ¿no?
Sí, a largo plazo.
Y en el mediano y en el largo plazo, como mínimo, no puede... Es una virtud y es verdaderamente valiosa la contribución de Procrear en orden a que podás tener el recurso a título individual para resolver o para poder empezar a resolver el problema habitacional, porque eso te permite algo que los barrios de viviendas no suelen tener, que es tener una casa con identidad, la que puedas hacer, la que tengas ganas de hacer, la que responda a tu realidad y a tu visión de las necesidades de tu casa. La realidad es que la incidencia para resolver el déficit habitacional estructural es mayor analizando las urbanizaciones o los barrios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso requiere ciertamente, y además requiere grandes niveles de articulación entre los gobiernos locales, que son los que tienen la administración del suelo urbano, el programa en su caso, o un gobierno provincial que, insisto, yo creo que debería volverse al diseño de los planes sociales, pero de manera sostenida y regular, y no esporádica y,
claro,
y media espasmódica en relación a alguna coyuntura siempre electoral que parece dinamizar estas cosas.
Claro. Jorge, está Soledad, sí, Martínez, ¿le querés preguntar?
Sí, más que preguntar, compartir esto de que la construcción de viviendas no es tan fácil, o sea, es una decisión compleja y es una decisión de política pública que tiene incluso intereses contrapuestos con diversos sectores. Y cuando se planifica, me parece a mí que cuando se planifica, yo comparto esta idea de que hay que pensarlo desde una política pública situada, pensarlo desde lo regional, porque tiene que ver con esto que decía Soledad, de lo cultural, de la idiosincrasia de los pueblos. Entonces por ahí se generan planes de vivienda centralizados y se repiten o se replican modelos que a veces complica también hasta la convivencia, ¿no? Entonces, por eso yo decía también antes que pensar la vivienda es pensar el hábitat, pensar la forma en cómo va a vivir una población. Y me parece que en ese sentido, no solamente tiene que ver con la construcción de un barrio social, sino pensar a qué sector social está dirigido los planes, ¿no? Ahí en Zapala, yo entiendo que en la gestión de Soledad se han hecho algunas viviendas con recursos municipales y adecuada para la población que tenía esa carencia habitacional. Y también está el Procrear, por otro lado, que responde a condiciones que no se definen en Zapala, sino que se definen en otro lado, como ha pasado con el barrio que ha quedado incluso alguna, entiendo que algún departamento, alguna vivienda sin ocupar,
sí,
por, justamente por las condiciones que se modificaron en cuanto al acceso a crédito, ¿no?
Sí, así es. Según tenemos entendido, formó parte también de lo que de la información que le hemos pedido a Hipotecario, pero nosotros tenemos entendido que ya se sortearon las 70 viviendas que estaban desocupadas, que está demorado el ingreso de esas familias a la casa, justamente entiendo yo que es porque se estaban redefiniendo las condiciones financieras del programa. Pedimos también información respecto de los locales comerciales que la propia urbanización tenía previsto allí. Siempre son un tema que nadie sabe cómo se terminan resolviendo. Claro. En los barrios, en los tres barrios que tenemos en la ciudad que tienen esas características, que son las 582 viviendas, el barrio Plan B o 25 de Mayo y el barrio Nordstrom, la verdad que ni los primeros vecinos del barrio recuerdan en qué condiciones se terminaron vendiendo o entregando esos lotes comerciales. Bueno, queremos saberlo, están sobre la colectora de la ruta, me imagino que habrá muchos comerciantes interesados en poder pensar un local comercial en un lugar que tiene tanto tránsito y que claro, tiene tanta visibilidad, así que ojalá podamos tener los elementos para que sea bien justo y que ofrezca posibilidades para todos los que quieran pensar su actividad en uno de esos locales. Y respecto al barrio municipal, que nosotros llamamos Plan Tu Casa, nosotros lo pensamos en el año 2013 como una política complementaria de la primera etapa del Plan Procrear, porque para el Plan Procrear, como requisito necesitabas tener ingresos que superen a 2 salarios mínimos vital y móvil en tu grupo familiar, un grupo familiar amplio, concebido, ¿no? Podía estar ahí el salario de una trabajadora o un trabajador y alguna jubilación, y con eso sumar el mínimo requerido para poder acceder al crédito. Y nosotros pensamos el Plan Tu Casa como un plan complementario con destino a quienes no pudieran acreditar condiciones de acceso al Plan Procrear. Y en relación a un número de ordenanzas de adjudicación de tierras que teníamos entregadas en la municipalidad, en la que habíamos relevado que no había desarrollo, y justamente era porque, porque construir una casa siempre es una empresa, en el sentido amplio de la palabra, difícil de encarar para cualquiera.
Claro.
Para la municipalidad también lo fue, muchísimo más de lo que habíamos pensado cuando diseñamos el programa, porque nos llevó mucho tiempo y para ser muy franca, en el último año en la última etapa de la gestión, estábamos muy preocupados porque no sabíamos si íbamos a poder entregar las 150 viviendas si llegábamos. Ese periodo entre que iniciamos el programa, que hicimos el sorteo en el 2013, lo iniciamos en el 2014, hasta la entrega de la última etapa estuvo atravesada por 2 o 3 años de muchas complicaciones económicas, en particular finales del 2016 y todo el 2017. Así que bueno, fueron una sucesión de situaciones, digo por eso que para la municipalidad tampoco fue fácil el diseño del programa, porque justamente esta particularidad de construir en los terrenos que los y las vecinas ya tenían, implicó el desarrollo de una logística que fue muy difícil coordinar, aceitar y poder sostener para llegar. Por suerte llegamos, construimos 153 viviendas, originalmente eran 150. En el interín resolvimos algún reclamo judicial con una de las viviendas y sumamos algunas otras de situaciones que habían relevado de políticas sociales, y la verdad es que es probablemente de las cosas que hicimos en la gestión de las que más orgullosos estamos, aun cuando mientras la entregábamos se nos iban ocurriendo que podíamos hacer otras cosas. Pero bueno, estamos muy orgullosos de hacer eso porque te diría que con el 80% de los adjudicatarios de alguna u otra manera tenemos contacto, porque nos mandan un mensaje o porque nos mandan una foto, y es una maravilla ver cómo cuando aparece la oportunidad las familias se organizan y progresan y hacen crecer su casa. Qué bueno. Y le dan su identidad y tienen su patiecito y tienen su perro, su perra, su gato. Es verdaderamente un hecho fundacional, ¿no?, de la forma de organización familiar que tenemos nosotros.
Uh-huh. El Procrear también, esta reconfiguración del Procrear, también pone en marcha la dinámica de la construcción en la cuestión de generar nuevos puestos de trabajo. También está pensado para eso.
Y sí, además está prevista una inversión de muchos miles de millones de pesos para esta primera etapa de Procrear. Además, los datos que presentaba la arquitecta Bielsa, que es la coordinadora de la Secretaría de Hábitat de Nación, son extraordinarios, ¿no?, en términos del impacto que tiene. El presidente anunció el 4 de agosto el relanzamiento del Plan Procrear. Desde el 4 de agosto al 28, que se hizo el primer sorteo, si no me equivoco, 28-29, hubo 7 millones de consultas en el sitio de Procrear.
Tremendo.
Se lanzó una primera, hay 5 programas, hay 5 líneas, esa es otra novedad del programa. Hay línea para remodelación, refacción, finalización. Hay dos líneas, que son una especie de crédito a sola firma. Y las dos que tienen modalidad de crédito hipotecario están prontas a habilitarse la inscripción. En las 3 primeras, que fueron las que ya se sortearon, era refacción y finalización, porque se realizó una suerte de repaso del estado en el que estaban los primeros créditos Procrear, y se encontraron con que había muchos que informaban que no habían podido terminar la casa o que les faltaba la conexión de servicios. Entonces hay una línea para reparaciones, hay una línea para ampliación y hay una línea para servicios, que son las que se sortearon cerca de 50.000 créditos, se inscribieron 140.000 personas, formalizaron su inscripción para esos créditos. Así que en términos de la relación que se exige para estimar que se van a poder entregar todos, está cubierto ahí en el piso, ¿no? Por cada crédito que se diseña, se estima que tiene que haber al menos de 3 a 4 inscriptos por el grado de o no presentan los papeles o no cumplen con los papeles y demás. Entonces eso garantiza que hay un acceso real a las casi 50.000 créditos que se entregan en esta primera etapa. Así que bueno, es claramente una demanda esperada y muy sensible este tipo de herramientas.
¿En nuestra región se sabe qué estadística hay, cuánta necesidad hay de vivienda?
Bueno, la primera cuestión cuando nosotros hicimos nuestro proyecto fue confirmar que en la provincia no hay estadística oficial en materia de déficit habitacional.
Eso es todo un dato.
Los datos que tenemos son de 2 organizaciones que tienen mucha actividad en la provincia, que son 2 organizaciones sociales. Por supuesto, la de la Unión de Inquilinos es una de ellas, que tiene particularmente centrada su información en la demanda de Neuquén Capital y el Gran Neuquén. Y luego la otra, que es Un Techo Digno, que tiene relevada una demanda de unas 70.000 viviendas en toda la provincia. Con unas cerca de 40.000 en Neuquén Capital o en la zona de Gran Neuquén.
Bastante.
Sí, es enorme, ¿no? Y esa es otra situación. Nosotros también presentamos un proyecto de adhesión al Programa Nacional, al Plan Nacional de Suelo Urbano, que es un programa que se diseñó desde la Secretaría de Hábitat también, con una inversión de 10.000 millones de pesos para el desarrollo de suelo urbanizable, es decir, para el desarrollo de lotes que al momento de ser entregados no solamente estén en condiciones de urbanizar, sino que cuenten con servicios, que es otra situación que representa un enorme problema y una gran complejidad para los gobiernos, y que en la experiencia que tenemos nosotros en nuestra provincia, solamente los gobiernos que conciben el acceso al suelo y a la vivienda, como el nuestro, planifican e invierten en servicios. En Zapala, con excepción de urbanizaciones que tienen corta edad, el resto de las urbanizaciones han tenido un acceso relativamente rápido a los servicios, todos los servicios, agua, luz, gas y cloacas. Hay una complejidad que nos es extraña o externa, que tiene que ver con las condiciones topográficas del ejido municipal. Tenemos la ciudad asentada sobre un cordón de basalto que tiene distintas características, y en el sentido noroeste del diseño del ejido urbano, todo es basalto. En algunos casos es más superficial, es más difícil de tratar, en otros está más profundo. Entonces eso nos ha significado una gran complejidad para pensar en los tendidos de servicios. Claro, el más complicado en el barrio Bellavista hoy es el agua, porque no, el ente está esperando que le entreguen el tanque y que le financien el tendido de agua, porque hay una gran inversión que hacer en movimiento de suelo. Claro, pero el resto de... Perdón, sí.
Recordemos, cuando hablamos de basalto, estamos hablando de una roca durísima, que es volcánica, que es imposible de... Bueno, muy difícil de romper.
Pero que requiere de un equipamiento muy específico, unos martillos muy específicos para su tratamiento. Por supuesto que es un tratamiento posible. De hecho, hay una primera y una segunda etapa del plan Procrear, del plan del barrio Bellavista, que tienen todos los servicios ya. Tienen cloaca, tienen agua, tienen gas, porque se puede tratar, pero por supuesto es más complejo que pensar en un mallín o que pensar en un terreno arcilloso que tiene menos resistencia por sus condiciones, ¿no? Pero bueno, el 90% de la ciudad de Zapala tiene servicios básicos cubiertos. Es un indicador muy, muy alto y muy inédito, porque acá somos muy proclives a rezongar por las cosas que faltan, pero a darle poco valor a las que tenemos. Los niveles de cobertura de servicio básico que tiene la ciudad de Zapala son los más altos de la provincia y son muy inéditos en el país. Hay muy pocas ciudades en el interior que tienen esas condiciones. Y además, y eso claramente ha tenido que ver con nuestros 16 años de gobierno, los 8 de Podestá y los 8 que hemos tenido nosotros, porque hemos hecho una enorme inversión en servicios, enorme, para que Zapala llegue a tener esos indicadores. Pero bueno, el Plan Nacional de Suelo Urbano propone financiarle a los estados justamente esa posibilidad. Los concejales nuestros han presentado el proyecto aquí en el Consejo Deliberante, porque el acceso al suelo es un tema muy, muy complejo. Y en ese esquema tampoco hay estadística en la provincia. Y la provincia tiene a su cargo la Dirección Provincial de Estadísticas y Censo, la Dirección de Catastro, la Dirección de Rentas, que cobra el 90% del impuesto inmobiliario de la provincia, con excepción de San Martín de los Andes. Creo que el resto de la provincia, los municipios le han delegado a Rentas el cobro de impuesto inmobiliario, con lo cual también tiene el relevamiento del terreno o del lote privado inutilizado o desocupado, que también exige una definición pública del gobierno de la provincia en relación a qué destino va a tener. Y no estoy hablando de expropiarlo, justamente es probablemente la última instancia. Aclaro que yo no soy anti-expropiación, pero entiendo que no es la lógica de este gobierno. Ahora, en lugares en los que la demanda es muy importante, y no hay que hablar de un lugar en donde hay un gran crecimiento, ¿no? Chosmalal es una ciudad que tiene dificultades para crecer. Las Coloradas es una localidad que tiene dificultades para crecer porque se terminó el terreno fiscal, está rodeado de terrenos de campos privados. San Martín de los Andes, Junín de los Andes. Entonces, tenemos diversas realidades en las que en algunos casos el crecimiento está condicionado por propiedades de grandes extensiones en donde no hay ningún desarrollo. Entonces, bueno, estamos pidiéndole a la provincia que mapeemos esa realidad y que empecemos a construir alguna política pública que facilite el acceso al suelo.
Claro, claro.
Jorge, ¿querés preguntar algo?
No, está todo bien.
Bueno.
Bueno, Soledad, ¿no le llama la atención, bueno, en uno de los últimos discursos que tuvo el gobernador Omar Gutiérrez en la legislatura provincial, que hayan pocas obras para Zapala?
Mira, hay pocas obras en general. En el presupuesto del año 2019, del presupuesto general, el correspondiente a obras públicas no llegaba a los dos dígitos de todo el presupuesto, era el 9% del presupuesto. La inversión planificada para el año 2020 en obra pública para toda la provincia. Es decir, prácticamente no hay inversión en obra pública en la provincia. La obra pública que se está ejecutando en la provincia está en un porcentaje altísimo financiado por programas nacionales o por programas con asistencia financiera de distintos organismos internacionales. Y la que se está ejecutando no responde a ninguna planificación de ningún tipo en orden a generar condiciones de desarrollo por servicios turísticos, por conectividad, por... No hay inversión en obra pública en la provincia, no hay planificación de crecimiento y desarrollo en la provincia, no hay una idea de invertir para generar condiciones que generen ventajas competitivas respecto de otras regiones y podamos entonces pensar en economías regionales que sean más sustentables. Nada, no hay planificación, no hay inversión planificada para resolver el déficit habitacional, para mejorar la infraestructura vial de la provincia. Por supuesto, si de ese 9% lo descompones, sí, para la zona centro y para Zapala quizás haya menos que para otras. Quizás no, hay menos que para otras. Pero el paquete general de inversión en obra pública en la provincia es cada vez menor.
Se concentra todo en la confluencia.
Pero se concentra además que, Lalo, te cuento que no llega al 8%, es el 7,8% del presupuesto, la inversión de obra pública de la provincia para toda la provincia.
Muy
de ese 7,8%, el 40% va a la zona de la confluencia y el resto se reparte entre las regiones y a la zona centro sí le llega. Pero fíjate que en esa planificación de obra pública de la provincia no está prevista la escuela 194, no está previsto el hospital, no está prevista la obra del instituto, que son obras que se están ejecutando en la ciudad de Zapala y que no surgen del presupuesto porque el financiamiento, la fuente de financiamiento es otra, no es el recurso propio.
Claro.
Pero de todas maneras es extraordinaria la nimiedad que significa en el número general de la provincia la inversión en obra pública.
Tal cual. Soledad.
Ahora, mira, yo te doy una idea, te doy un dato que a mí me sorprendió porque me parece extraordinario para que analicemos en el contexto de lo que nos está pasando hoy como provincia. Todavía no llegó la cuenta de inversión a la legislatura, es decir, todavía no hemos visto el presupuesto ejecutado de la provincia del año 2019, pero un portal de noticias de Neuquén, al que yo leo bastante y que entiendo serio sus integrantes, que es Vaconfirma, hace unas semanas, hizo un informe respecto de cómo se comporta la inversión de recursos de la provincia en los años electorales. El año 2019 la provincia invirtió cerca de 24 mil millones de pesos más de los presupuestados. 24 mil millones de pesos más de los presupuestados, respecto de los cuales recibió, es decir, ingresaron a la provincia que no estaban presupuestados, cerca de 16 mil. Es decir, arrastró un déficit de unos 7 mil, 8 mil millones de pesos a este año. Pero descontando eso, el Hospital Zapala, que es la obra más grande a la que hemos asistido en el último tiempo de inversión de la provincia, es una obra que estaba presupuestada originalmente en 140 millones de pesos. entendiendo que con unos mayores costos termine invirtiéndose 180 millones de pesos, ¿no? Invirtió la provincia 24 mil millones de pesos más de los presupuestados, 140 sale el hospital, para que tengan dimensión de lo que significa. Eso está puesto en escuelas, está puesto en mantenimiento de escuelas, se puso en carreteras, en pavimento urbano en alguna localidad, claramente en casas.
No. No, claramente no.
No se ve, por lo menos no con ese impacto. Entonces, hay claramente una reflexión que hacer y tenemos la necesidad de discutir el modelo de gestión que estas últimas gestiones del Movimiento Popular Neuquino nos proponen, porque está completamente agotado. La provincia está renegociando en este momento 9 millones de dólares que tiene comprometidos de recurso que recibió, que es la deuda que tiene comprometida la provincia. Estamos asistiendo a un hecho inédito. Este mes se va a terminar de pagar la tercera cuota del aguinaldo, del primer aguinaldo de los trabajadores del Estado.
Sí.
Entonces, si nosotros no entendemos que este modelo es un modelo de gestión agotado tanto porque no garantiza sustentabilidad, cuanto porque no garantiza federalismo de los recursos, esto que vos señalás, Lalo, es una realidad a la que yo le sumo que es muy poco lo que se invierte. Eso poco que se invierte se distribuye de manera muy asimétrica. Pero claro, tenemos que empezar a discutir ese modelo de gestión porque se agota cada vez más rápido.
Tal cual. Soledad, agradecerle por estos minutos con esta información y seguramente la vamos a estar convocando. Nosotros vamos temprano, ese es el problema. Pero bueno,
No tengo problema en salir temprano, lo que no puedo es, si no resuelvo el destino de mi niña, acercarme a la radio. Pero bueno, en algún momento será quedar a dormir a la casa de su abuela o de su tía y podré ir a visitarlos y a charlar así al piso.
¿Cómo no?
La verdad, hoy, tremendo día desde temprano, muy cálido por acá.
Sí, está muy lindo.
Está muy lindo.
Bueno.
Muchas gracias, Soledad.
Gracias a ustedes, Lalo, Ariel, Jorge, y bueno, una última reflexión. Estamos muy complicados con la situación pandémica. Hay que cuidarse, mantener la distancia, usar el barbijo, higienizarse las manos, no tener contacto físico. Y esas son las cosas que dependen de nosotros para el cuidado. Lo que depende de los profesionales de salud, están haciendo todo lo que está en sus manos y lo posible. Lo que dependen de los estados, estamos siguiéndolos de cerca. Hemos pedido nosotros la interpelación de la ministra Pebe con un grupo de diputados porque hay muchas denuncias en el sistema de salud de situaciones que no se están cumpliendo. Pero bueno, eso depende de otros. De nosotros depende cuidarnos y es sencillo lo que tenemos que hacer. Así que lavémonos las manos, usemos el tapabocas y mantengamos la distancia social.
Excelente.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día.
Ahí estábamos con Soledad Martínez, diputada provincial por el Frente de Todos. Nosotros hacemos una breve pausa, volvemos con el boletín comunitario y después continuamos con la Cruz del Sur.